padres hagan presión. Yo me acuerdo que mi beca, porque uno es vago, uno en la escuela, uno es vago.
Uno no quiere hacer nada.
Uno no quiere hacer nada de eso. Pero la verdad es que uno debe estar haciendo esas cosas. Yo decía, ay, ¿para qué yo quiero aplicar esa beca si no me van a coger? Tú sabes, esa mentalidad de escasez. No me van a coger. Y me acuerdo que mami me decía, aplica, uno nunca sabe, aplica, aplica. Y tanto estuvo hasta que apliqué y mira, me cogieron. Y eso fue básicamente mi salvación de no caer en un montón de préstamos estudiantiles, for sure.
Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña mi co-host, Suheily Matos.
Pide que hay. Pide que hay.
Y estamos en primarias mode.
Oh my God. No, bueno, es que
ya,
me
ya pasó
me
esos 12 años, ya eso es algo.
Me encanta ese personaje, el de la gobernadora. No sé cómo se llama, pero me encanta. Pero
para mí la parodia es la gobernadora.
La gobernadora es la parodia de Jit.
Ella es la
que pide que hay. ¿Qué está pasando? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos todos a todas las personas que nos escuchan a través de YouTube.
Nos ven a través de YouTube, nos escuchan a través de
Apple Podcasts, Stitcher y Spotify y todo por ahí para abajo. Yo estoy cruzada completamente.
Totalmente cruzada.
Manuel puede dar fe de eso.
Exacto.
¿Qué está pasando, Corillo?
Todos estamos súper bien, súper relax, disfrutando del sábado.
Sí.
Súper relax. Sí. Porque el silencio que hay en este vecindario es increíble.
Yo creo que de aquí se está yendo la gente, igual que como de New York.
Como de New York, de todos lados, las ciudades se están vaciando.
¿Han escuchado eso? Que nosotros estábamos viendo estos videos en YouTube los otros días. By the way, hablando de YouTube, vayan a nuestro canal y dale like y subscribe. Y obviamente dale share a todos estos videos, a nuestro contenido, con todas las personas que le pueden sacar provecho. Pero volviendo al tema, estábamos viendo esos videos acerca de las ciudades de Nueva York, de L.A., como San Francisco, igual.
Increíble. Hasta los hijos se están acabando. Todos los cristales, todo está, los negocios y eso con paneles.
Con paneles.
Cerrado todo.
La cantidad de gente que se está yendo, ya sea temporalmente o para, ¿sabes? Largo plazo de esas ciudades es increíble.
Vaya a YouTube y busque. Y busque Times Square Live. Busque las cámaras, hay una Earth Camp ahí. Y yo simplemente busque. Hoy no nos vas a estar escuchando.
Esta noche.
La noche que sea. Uh-huh. Y vaya y busque la de Times Square, la cámara, para que usted vea cómo está eso. Yeah. Ahí, donde no hay nadie.
No, y chequen las noticias, ¿no? Chequen. Es algo bastante increíble y momentáneamente preocupante porque no sabemos cómo todo esto va a terminar en el largo plazo, pero por ahora está siendo un problema para las ciudades y pues hay que ver qué sucede.
Hay 13,000 vacantes, apartamentos vacantes en Nueva York.
Los están regalando. Te están dando 6 meses gratis. Bueno, ellos ¿sí? están buscando a ver de qué manera consiguen tenants porque la gente no quiere irse para la ciudad.
Y donde la ciudad saca la mayor parte de sus ganancias es de los property taxes, uh-huh. los impuestos a la propiedad. Uh-huh. La ciudad ha perdido 800 billones, algo así.
600 billones, creo que.
Algo así, algo ridículo.
600 billones, por lo menos hasta hace un par de semanas atrás. Vamos a darle seguimiento a eso porque obviamente va a ser un indicativo de cómo va a estar haciendo la economía en esas ciudades grandes y eso puede que termine, ¿cómo es?, moviéndose a otro tipo de ciudades. Aquí donde nosotros estamos en Maryland, por ejemplo, las propiedades es todo lo contrario, pero porque esto no es una ciudad como tal. Las propiedades se están vendiendo.
Bueno, estamos
a
en un suburbio de la ciudad. La gente se está yendo de las ciudades y están comprando. Todo lo que está afuera.
Todo lo que aparece. Yeah.
Y están pagando mucho dinero. So, ahora mismo el mercado está...
Nadie sabe. Como que no se puede hacer sentido de lo que está sucediendo ahora mismo. Así que pues veremos a ver. Yeah. Esto es lo que sucede con el coronavirus y con todo ese disruption que esto está trayendo. Uh-huh. Entonces, un detalle antes de que entremos de lleno, que hoy tenemos un montón de que hablar, así que aguántese con nosotros. Préstamos estudiantiles, que de hecho vamos a estar hablando acerca de préstamos estudiantiles hoy un poquito, o bastante. Los préstamos estudiantiles, tú me estabas hablando de que la moratoria que se hizo...
Cuéntanos. La moratoria original que se hizo con el CARES Act fue hasta septiembre. So, la orden ejecutiva que firmó Trump con lo del desempleo y todo esto, uh-huh, también incluye una extensión a la moratoria que se tenía, uh-huh, hasta el año nuevo, hasta enero.
Hasta enero. So, si tú tienes tu prestamento estudiantil en moratoria,
lo vas a poder seguir hasta enero, y ahora mismo el Departamento de Educación empezó a implementar eso. Esto es para los préstamos federales. Préstamos, no son los privados, federales. Eso es otra historia, los, exacto, privados.
Así que, y de una vez, al principio cuando empezó todo esto de COVID, que nadie sabía ni dónde estaba parado, nosotros hicimos un episodio donde hablábamos acerca de qué cosa, cómo ahorrar miles de dólares en intereses con tus préstamos estudiantiles si estás en la posición de ir y pagar, uh-huh, este préstamo durante este periodo, sí, sin intereses.
Los intereses sí van a seguir congelados hasta enero.
Exacto. So,
pegue a pagar esos préstamos.
Así que vaya al episodio. Si quieres saber más, vaya al episodio número 7 de Café on a Budget, en todas las plataformas. Y recuerde, pues, que ese episodio se grabó en marzo. Yo no me acuerdo. Marzo, mayo. Pero el punto es que vaya y lo chequee.
Punto que todavía está vigente.
Está vigente hasta enero, así que aproveche y pague esos préstamos para que no tenga que, para que se ahorre un par de pesos. So, ahora sí, ¿de qué vamos a estar hablando hoy?
Tú dijiste de préstamos estudiantiles.
¿Pero qué acerca de préstamos estudiantiles, señor de Dios?
Ok, so vamos a estar hablando sobre cómo vamos a evitar los préstamos estudiantiles cuando vamos para college.
Exacto. So,
que estamos hablando al Manuel a los 16 años.
Que lecua. Don Manuel y Doña Sugeiria a los 16 años, que no sabían ni dónde estaban parados tampoco. Ya yo hice la historia de cómo fue que yo decidí estudiar lo que estudié.
Y no tan solo a ellos, a los padres.
Especialmente a los padres, porque obviamente sabemos que nosotros a los 16 años no sabemos nada del mundo.
Nada, no sabemos, limpiando las nalgas y vamos a ir y que a vivir en otro sitio. Uh-huh. Y digo, si COVID lo permite.
Bueno, vamos, eso es quote, exacto. Pero exacto, a los padres hemos escuchado de diferentes fuentes y colaboraciones que hemos hecho y todo esto, que los estudiantes a veces se ven en esta posición que no saben qué hacer con algunas circunstancias financieras, ¿no? Cuando están camino a la universidad, pero peor aún, los padres tampoco.
No tienen idea tampoco.
Obviamente, uh-huh, si usted es padre y tiene hijos que están próximos a ir a la universidad en los próximos 2, 3, 5, 10 años, escuche esto que es bien importante para que usted esté preparado para cuando llegue ese momento. Uh-huh. Nosotros hemos hablado aquí de que no todo el mundo necesita ir al college. Eso hemos sido bien abiertos con eso.
Yo diría que hasta no todo el mundo, es que no todo el mundo está hecho para eso.
Exacto. Y con hoy día, y lo hemos dicho millones de veces, con la manera en la que se está manejando el mundo, hay mucha gente que tiene sus productos y sus negocios y todo esto, y son personas que no han ido a la universidad o que no han terminado la universidad y son exitosos y les va bien y amén, aleluya. Uh-huh. Sin embargo, sabemos que hay ciertas carreras, ciertas profesiones, ciertas profesiones para las cuales sí necesitas tener un grado académico.
La universidad no es igual a educación. Tú puedes educarte sin tener un grado.
Exacto.
Y esa es la idea. Todos tenemos que educarnos todo el tiempo.
La educación, la información infinita, educación infinita. No, es que tú vas a la universidad no significa que eres educado.
Y esa es la número uno. Y no termina cuando te gradúas tampoco.
Y continúa para siempre. Todavía estamos aprendiendo cosas. Nosotros aprendemos cosas todos los días y esperemos que ustedes también estén aprendiendo cosas todos los días, especialmente escuchándonos a nosotros. así que nada, pues vamos a hablar de esta. Si usted está en esa posición de que tiene que ir entonces a la universidad porque le interesa, le apasiona una carrera que requiere un grado universitario, pues nosotros queremos evitar que usted caiga en el problema en que la mayoría de las personas de nuestra edad han tenido. Y la mayoría de las personas de estas generaciones que están saliendo han tenido.
La generación de nosotros está metida en un problema increíble.
¿Cuál es ese problema?
Gracias a los préstamos. Todo ese montón de préstamos estudiantiles. ¿Cómo es? De 6 figuras, como que eso es como nada. Todo el mundo sale por ahí con 100 mil dólares.
Como si nada,
cogiendo intereses.
$100,000 en una casa en Puerto Rico.
¿O dos? Exacto. y cuidado. Si compras bien, puedes comprar más de una.
Así que si usted está en la universidad o va de camino, pues está en el momento correcto para prepararse adecuadamente y evitar caer en este mismo problema. Porque un detalle que es bien importante, que nosotros repetimos una y otra vez cada vez que hablamos de préstamos estudiantiles, es que los préstamos estudiantiles no se eliminan en una bancarrota.
Jamás.
So, digamos que usted está en algún momento de su vida, 20, 30, 40 años adelante, que usted tiene una situación financiera bien precaria, porque hay, no sé, solo Dios sabe qué pudo haber pasado, Dios no lo quiera, y usted tiene que erradicar una bancarrota, y usted tiene miles y miles de préstamos estudiantiles, esos miles y miles de préstamos estudiantiles todavía hay que pagarlos. No se van.
Wow.
Y lo único que estamos nosotros aquí jugando por tener es quizás que alguien en el Congreso les dé con perdonar los alguitos. Y pues, buena suerte.
Y eso es dejarle, de eso es dejarle todo el poder al gobierno.
Exacto. So, entonces, vamos al meat, vamos a la carne del asunto. Uh-huh. ¿Cuáles son? Vamos a darle algunas de esas estrategias, algunas de esas maneras en las cuales usted debe enfocarse para evitar caer o necesitar préstamos estudiantiles. Uh-huh. ¿Qué cosas, qué herramientas hay afuera que usted puede utilizar para entonces no necesitar préstamos estudiantiles?
Bueno, número uno, yo creo que una de las razones por las cuales los padres tratan de decirle a los hijos que mira, toma préstamos estudiantiles para estudiar, es porque ellos se piensa que no, tú te tienes que enfocar en los estudios, tú no puedes enfocarte en otra cosa porque te vas a colgar. Uh-huh. Y eso es bien común,
yo lo escuché.
Como que no, tú te tienes que enfocar en los estudios.
Exacto.
Y como que no, tú no te tienes que enfocar en los estudios solamente.
Exacto.
Te puedes enfocar en un par de cosas a la vez.
Claro, tienes el tiempo y la capacidad de hacerlo. Uh-huh. Sí, definitivamente.
Es como que pues la gente se envuelve en relaciones cuando están en el novio o la novia. Uh-huh. Como que,
pues si no
tiene no ningún problema.
Exacto.
Entonces
te puedes tener pareja y estar jodiendo por ahí, pero diablo, se me fue. pero entonces no puedes hacer alguna de estas cosas de las que te vamos a estar hablando. Y la primera, uh-huh, vamos a empezar. La primera herramienta que existe allá afuera, que yo tomé ventaja de ella, y Manuel de cierta manera tomó ventaja de ella también, y queremos que usted tome ventaja de ella, son las becas o los grants.
Exacto.
¿Qué tenemos que decir acerca de las becas o los grants?
Ok, lo primero que tienes que hacer es conseguirlas.
¿Cómo se consiguen? ¿No? Porque ¿cuál es el punto entonces de una beca? Yo pienso que, por lo menos yo cuando yo estaba en la escuela, fueron bien pocas. Fue bien poco el conocimiento que yo tuve, uh-huh, acerca de la existencia de becas. Uh-huh. Sí se sabía, nosotros, como ya hemos dicho, somos de Guayanilla, y en Guayanilla hay una beca bien famosa, que es la beca de la Ecoeléctrica.
Exacto.
Que se le da a estudiantes de Guayanilla y de Peñuela, uh-huh, que van a ir a la universidad. Todo el mundo se mataba por esa beca, pero fuera de esa beca no se sabía de la existencia, uh-huh, de absolutamente nada, uh-huh, más.
Y tú conseguiste otra.
Exacto. Y de chiripa.
Y esa fue una beca increíble.
Esa fue una beca increíble, exacto. Yo conseguí una beca con Verizon en aquel momento, brutal, de 5 años, $5,000 cada año.
Yo era demasiado morón para tener.
y digo que fue de chiripa porque la realidad del asunto es que hay un montón de becas allá afuera y yo no apliqué a muchas becas. La realidad del asunto es que si usted está en grado 10 o en grado 11 o si usted tiene hijos que están en esos grados, deberían comenzar a educarse acerca de las becas que hay disponibles en su localidad y en las universidades donde usted esté interesado.
Uh-huh. Y la verdad es que son muchas.
Nosotros nos tomamos 10 minutos buscar y encontramos un montón.
Hay muchísimas becas. Lo que pasa es que ves mucho trabajo también.
Bueno, es trabajo.
Es trabajo aplicarla. Uh-huh. Pero obviamente, aquí ahora que le estamos hablando, es estudiantes de high school, de entre 10 y 12, uh-huh, entre décimo y duodécimo, uh-huh, grado, para que por lo menos... tienes que ir buscando cuáles son las becas que hay para que tú empieces a ver cuáles son los requisitos. Ya a 11, cuando ya vas para 12, ya tú tienes que tener...
Aplicando.
Estar aplicando y estar viviendo los requisitos.
Exacto. Y eso significa que cuando ya tú estás casi en 11, más o menos, ese verano, tu full time va a ser aplicar para... Tu full time de ese verano va a ser trabajar para aplicar a todas estas becas. Porque tú no quieres conseguir una sola beca. Yo tuve la suerte de que yo conseguí una super beca que me cubrió con un montón de mis gastos.
Pero igual pudiste haber tenido otras becas.
Exacto. y no siempre se puede tener más de una beca en ciertos casos.
Yo también, by the way. Yo pude haber tenido otras becas.
Exacto.
¿No? Porque como te vamos a decir ya mismo, no tienes que ser un estudiante de excelencia académica para tú conseguir estas becas.
Hay algunas becas que sí aplican si tú tienes excelencia académica o si tienes unas notas espectaculares y todo eso. Pero hay otras becas que no. Hay becas, por ejemplo, nosotros buscando, encontramos que hubo una beca hasta febrero de este año para los estudiantes en Puerto Rico que fueron, que se vieron impactados por los terremotos en el área suroeste. Uh-huh. Si tú estuviste en el área suroeste, en base a ciertos requerimientos, si tenías cierta necesidad económica, habían becas para ustedes para
estaban
ir a la universidad.
Dando, el Colegio Mayagüez estaban dando ahí $2,500 por cada semestre, por 3 semestres, algo así.
Algunos requerimientos para becas, pues es que tienes que hacer algunos ensayos, tienes que hacer quizás para algunos cartas, tener cartas de recomendaciones, hacer un resumen, tener quizás hacer algún tipo de trabajo comunitario para algunas de ellas. Pero el punto es que todas estas cosas tú las tienes que estar haciendo como quieras.
Exacto.
Porque tú te estás preparando para una vida, para la fuerza laboral, y todas estas cosas son herramientas, son parte de eso.
Es parte del crecimiento, básicamente.
Exacto. So, existen becas públicas y existen becas privadas. La beca que yo tuve de Verizon fue una beca privada, pero como les dijimos, hay otras becas que son públicas. Usted va, sencillo, haga lo siguiente, ve a Google y busca beca universitaria Puerto Rico, si en este caso le interesa Puerto Rico, beca universitaria Puerto Rico 2020 o beca universitaria Puerto Rico 2021, lo que sea. Uh-huh. Y te van a salir un sinnúmero de opciones para que usted vaya, le dice sus requerimientos y comience el proceso de evaluar y de aplicar o de prepararse para aplicarla en un futuro.
Y otra cosa, por ejemplo, y por ejemplo con las compañías que hay en Puerto Rico, Evertech, Honeywell, Toyota, Best Buy, toda esa gente ofrece becas.
La página web de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, nosotros verificamos allí y hay una lista de becas de individuos. Decir, Suheily Matos y Manuel Vidal quieren ofrecer una beca a 10 estudiantes. Pues ellos la tienen ahí enlistada con su requerimiento. La Universidad Interamericana de Puerto Rico, también tú vas y encuentras una lista de posibles becas y los requerimientos. Si quieres buscar fuera de Puerto Rico, hay páginas como, déjame buscar dónde es que están aquí.
Está en scholarship.com y fastweb.com. Ellos te ofrecen información sobre todo, hasta de internado, de part-times y todo eso, y también aparecen becas de Puerto Rico allí.
Oh, perfecto, no sabía
eso. Sí, yo estaba buscando y sí, aparecen.
Hay otro website que se llama CapEx.
CapEx.
CapEx.com.
CAPPEX.
Se quedó pegado, Manuel. CAPPEX. Una sola P.com. Pero no se preocupe, no confíe en nosotros. Le vamos a poner los links en los show notes.
Lo ponemos ahí para que le entre. No confíe en lo que yo estoy diciendo. Yo no sé deletrear.
Ok. So, si ya usted comenzó en la universidad, es decir, está en primer año, en segundo año, y dice, pues ya yo me fastidié. Ya yo no puedo coger beca, estoy fastidiado. Pues no.
Todavía hay chance.
Todavía. Vaya, averigüe. Haga un search, averigüe. Y quizás usted tenga que aplicar, qué sé yo, a 40 becas.
Wow. Exacto, para que le lleguen 5. Pero ¿serán cuántos? $5,000, $4,000, $5,000 uh-huh. O $3,000, $2,000, uh-huh. Whatever. La cantidad que sea, no la tenía.
So, algunas de ellas requieren que usted tenga necesidad económica. Algunas de ellas requieren que usted mantenga un promedio, 2.50, 3 puntos, dependiendo de lo que sea.
La tuya requería un promedio.
La mía requería un promedio y por poco la pierdo en el primer año y por poco me da un infarto. Pero de alguna manera, Dios mío, me ayudó y yo logré.
Pero esa es la cosa. Tienes un incentivo para sí, tú salir bien.
Sí, sí, sí. Y eso es verdad. Yo tenía ese incentivo. Bueno, mi primer semestre yo me colgué, pero masivamente. Y
esa vida colegial.
No, de verdad que sí. Pero el segundo semestre yo dije, espérate, yo tengo que... Coño, era una beca buena. Yo tenía que... Ese era el único chance, ¿tú me entiendes? Yo hice todo lo que era posible por sacar las notas necesarias para poder pasarlo. Y por .06 logré pasar. Me acuerdo todavía el día de hoy. So, anyway, hablamos de becas.
Ya hablamos de becas. Eso sí. Es lo que tienes que hacer. Pega a buscar... Y obviamente, si tú eres padre, uh-huh. Pues dile a los hijos, ya están en 10, empiecen a hablarles sobre estas becas o empiecen ustedes a buscar.
Yes. Padre, hagan presión. Yo me acuerdo que mi beca, porque uno es vago, uno en la escuela, uno es vago.
Uno no quiere hacer nada.
Uno no quiere hacer nada de eso. Pero la verdad es que uno debe estar haciendo esas cosas. Yo decía, ay, ¿para qué yo quiero aplicar esa beca si no me van a coger? Tú sabes, esa mentalidad de escasez. No me van a coger. Y me acuerdo que mami me decía, aplica, uno nunca sabe, aplica. Y tanto estuvo hasta que apliqué y mira, me cogieron. Y eso fue básicamente mi salvación de no caer en un montón de préstamos estudiantiles, mm-hmm. For sure.
Exacto.
Así que vamos a seguir.
Increíble.
Las cosas de la vida. Anyway.
¿Qué otra manera tenemos?
Ok, hay programas de estudio y trabajo.
Estudio y trabajo. Esa muchacha que en el colegio, en trabajo en laboratorio, y te, ¿cómo? Le dabas la tarjeta. Uh-huh. Yo no sé cuál. Digo, yo espero que todo eso... Claro, no sé. Espero que no esté automatizado porque eso le da el chance, por lo menos, a un estudiante.
Pero hay otra forma. I mean, hay otra forma. Y está en diferentes oficinas. Uno iba, por ejemplo, a la oficina de asistencia económica y tenían algunos estudiantes allí en la biblioteca.
Y anyway, siempre había alguien velando los laboratorios. Es como que no tiene que... A lo mejor eso de la tarjeta no, pero siempre necesita alguien ahí porque siempre hay alguien.
Exacto.
Pasando el jato.
Y esos son programas, ¿no? Que obviamente en base a tu necesidad económica, ellos te permiten entonces trabajar cierta cantidad de horas a la semana. El máximo creo que son 20 típicamente.
20. Y es el salario mínimo, pero ok, whatever.
Pues el salario mínimo.
El salario mínimo porque exacto. Pues... Y otra cosa de eso es también la experiencia que consigues. Uh-huh. Vas a aprender un montón de cosas y posiblemente va a ser algo relacionado a lo que tú estás estudiando.
Tienes un chance de conseguir...
Eso va en tu resumen.
Pues exactamente, eso va en tu resumen. Sencillo, en todas sus universidades debe haber parte de ese programa de estudio y trabajo.
Y en Estados Unidos, en todos lados, ahí existe eso.
So, entonces vaya, averigüe si una de estas, una combinación de estas, de verdad le va a hacer la vida a usted mucho más fácil y menos estresante porque no va a tener la necesidad de coger tantos préstamos estudiantiles. So, estudio y trabajo fue la segunda. Uh-huh. ¿Cuál es la tercera?
La tercera es la famosa exención de matrícula.
¡Ay, Dios bendiga la exención de matrícula!
La exención de matrícula es algo enviado del cielo.
Exacto. So, ¿cómo opera por encimita? ¿Cómo opera la exención de matrícula? Pues hay ciertas organizaciones a las cuales tú puedes pertenecer como parte de tu universidad, que por simplemente ser parte de estas organizaciones y obviamente pues hacer el trabajo que se requiere en esas organizaciones, pues a ti entonces te eximen de tener que pagar matrícula.
So, por ejemplo, si eres bien inteligente, como uh-huh. que tienes matrícula de honor, eso te puede dar exención de matrícula.
Exacto.
Pero ahí sí tú tienes que ser un estudiante bien excelente.
Tienes que ser un duro. O sea, tú tienes que tener más de 350 y
O sea, obviamente yo conocí a esa gente en el colegio.
Ah, estaban botados. Para mí. Yo no era una de esas. Yo decía, ¿cómo ellos? Anyway.
Anyway, yo no sé cómo mataba los exámenes de esa manera. Y yo me colgaba.
Ciento y pico. ¿Cómo tú sacas un 110 en un examen y yo como un 37?
Y yo me colgaba.
Pero puedes tener, exacto, matrícula de honor, ayudantes de investigación o de ayudantes catedráticos, ayudantes
sí,
de maestro.
Sí, y tú hiciste investigación también en algún momento.
Yo hice una investigación. Es verdad, yo hice una investigación. Es sí. Verdad, no me acordaba de eso. así de mucho cambió mi vida. Si estás en atletismo, nosotros le hemos dicho antes, conocemos personas que se han metido a un deporte en la universidad por la exención de matrícula.
Oh. Exacto, y es que es un incentivo increíble. Pero mira, esa es la cosa. Por ejemplo, si tú estás en grado 10 o el intermedia, que por lo menos que tus padres ya sepan de estos beneficios, uh-huh. Tú ves que el muchacho pues está jugando pelota, le gusta eso, pues pon pelo a que juegue más.
Sí.
Para que pueda ir a un tryout al colegio o a donde sea. Uh-huh. Y ya. Es como que ponga... Y alguna gente, como tú dijiste, no necesariamente ellos hicieron un deporte en la intermedia o high school. Uh-huh. Empezaron básicamente en el colegio. Uh-huh. Uh-huh. Y eso era bastante, relativamente común.
Sí, 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 porque hay ciertos deportes para los cuales tú tienes que ser un duro.
Exacto.
Y ya haber tenido alguna disciplina, pero eso no significa, y esto es algo que yo quiero que la gente se lleve un montón, uno puede aprender lo que sea.
Exacto.
Uno puede aprender lo que sea.
Lo que pasa es que uno tiene que poner trabajo.
Y hay que trabajar conco. Uh-huh. Pero tú puedes ir allí, ¿qué es lo que tengo que aprender? Si ya tú tienes algún tipo de destreza para un deporte o algo así, un arte, teatro. Teatro uh-huh. creo que es una de las... Grupos de teatro te dan exención de matrícula. Conjuntos musicales te dan exención de matrícula. De acuerdo a las diferentes universidades. Nuestra favorita, banda y orquesta.
Banda y orquesta. Nosotros estuvimos toda nuestra vida universitaria perteneciendo a la banda colegial.
Uh-huh. Exacto, exacto.
Y eso fue algo increíble.
Y otra de esas cosas, como quien dice, de chiripa. Otras cosas, y esto es de las cosas que te dicen, de nuevo, como padre, si tú pones atención a tu hijo y tú estás viendo que hay algún tipo de interés en algún arte, alguna ciencia, algún deporte, algo extracurricular, fomenta eso, foméntalo, porque tú no sabes cómo eso te puede venir pagando en el futuro. Nosotros venimos de Guayanilla, y si usted no conoce la banda escolar de Guayanilla, pues no sé dónde usted vive, pero para nosotros, desde niños, ver la banda escolar de Guayanilla era como que lo más grande. Y desde niño era, por lo menos para mí, de la forma que yo pensaba, era, yo tengo que estar ahí.
Era un orgullo increíble.
Exacto.
Ver la banda. Uno iba a los desfiles nada más para ver la banda. Uh-huh. Y los Vejigantes.
Y los Vejigantes. Yo les tenía miedo. Pero, o sea, y la manera que funcionaba el programa era que una vez uno entraba a la escuela intermedia, pues ellos más o menos, los directores de la banda, como que hacían scouting. Y te buscaban a ver quién estaba interesado en pertenecer a la banda y comenzar a aprender a tocar instrumentos, música y toda esa cosa.
Venía el director, se paraba en la puerta comiendo papitas a decir que tenemos un programa de banda, si quieres ir.
Exacto, pero todo el mundo conocía la banda.
Y exactamente. Y entonces tú le dabas, era la hora libre. Y ahí era donde estaba el sacrificio. Exacto. Porque cuál era, tenías dos opciones. Ir a hacer algo a la hora libre o irte a pajarear por la escuela.
Exacto.
Entonces, pues, nosotros escogimos ir a la banda.
Uh-huh. Porque, pues, estás aprendiendo música. Uh-huh. Estás conociendo a otra gente, porque por lo menos a mí en la escuela yo estaba siempre con las mismas personas, mi mismo grupo todo el tiempo. Y en ir a clases de banda te mezclaban a todo el mundo, o sea, tenías oportunidad de conocer a otras personas, hacer nuevas amistades. Uh-huh. Y a
fue
fin
tremendo,
de cuentas...
Fue una experiencia increíble.
El tipo de experiencias que te cambian la vida.
El life changing, yes.
Exacto. Y gracias a ese interés de niño y a continuarlo y desarrollarlo y ser parte de la banda y todas estas cosas... Cuando entonces nosotros llegamos al colegio, pudimos ir y audicionar, y entonces pues, tuvimos exención de matrícula uh-huh. por todos los años que estuvimos estudiando. ¿Qué beneficio tan grande es ese? O sea, hay otros sacrificios ahí involucrados, ¿no?
Exacto, y era lo mismo. Cuando yo estaba en el colegio, teníamos la hora universal. A la hora universal, todo el mundo estaba en el centro de estudiantes, pajareando, echando jato. Y nosotros estábamos en el sol,
en la pista. Marchando y tocando, con el sol envenenado. Pero es parte del trabajo.
Y nada, y a nosotros nos encantaba. Nosotros claro. nos quejábamos, pero sí. al final nos encantaba ir y tocar el himno del colegio y eso por ahí.
Exacto, todo eso, todo. Y tocar en la justa.
Exacto.
Eso eran cosas que de verdad tú te sentías parte de la organización de alguna manera.
Y era tanto trabajo, uh-huh. era tanto y tanto trabajo, tanta coordinación, que de verdad cuando tú veías el resultado final uh-huh. era algo, una satisfacción increíble.
Y este son el tipo de cosas que te van a generar y te van a crear las destrezas que tú vas a necesitar como quiera cuando llegas a la fuerza laboral, ¿no? Tú vas a necesitar tener disciplina, tú vas a necesitar saber ser líder, tú vas a necesitar saber trabajar en equipo. Todas estas cosas, si las puedes ir empezando a aprender desde uh-huh. joven, desde niño, puedes fomentarlo en tus hijos, te puede, ¿sabes? Va a crear personas, seres humanos... mejores, ¿no? De mejor calidad y a la misma vez pues le puedes sacar el beneficio porque entonces ahora no tienes que estar sacando de tu bolsillo para pagar la universidad o estar cogiendo préstamos estudiantiles que es aún peor todavía.
Y otra cosa, otro beneficio que nosotros teníamos era que hacíamos matrícula el primer día. Eso también era algo, uh-huh, uh-huh. algo que estaba en otro nivel.
Para exención de matrícula hay ciertos requerimientos. Sí, debes mantener cierto promedio, pero no es un promedio súper. No te piden.
Los 250.
250, ok.
Bueno, estamos hablando del Colegio de Mayagüez.
Depende de la institución y de la universidad. Te requiere que tengas una cantidad mínima de promedio. En la Universidad de Puerto Rico, una cantidad mínima de créditos, disculpa. En la Universidad de Puerto Rico necesitabas haber matriculado 12 créditos todos los semestres.
Sí, como mínimo.
Para que entonces te pudieran pagar la matrícula. Y pues nada, para mí es como que eso fue espectacular porque ahora piensa que entonces me están pagando la matrícula. Oh, granted, eso no cubre todo.
No, eso lo que cubría era el costo de los créditos. Uh-huh. No, cualquier laboratorio, cualquier cuota, todo eso venía del bolsillo. Por eso entonces necesitabas una beca por el lado.
O estudio de trabajo o todas esas cosas. Y la cuarta opción que nosotros tenemos aquí, si ninguna de estas te funciona de ninguna manera.
Por alguna razón.
Uh-huh. Pues.
que yo no sé, bueno, whatever.
Bueno, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Exacto, uno nunca sabe. Circunstancias hay y quizás, pues, uno audiciona, no te escogen. No puedes hacer nada de eso.
Exacto, la extensión de esa parte yo puedo entender. No todo el mundo tiene el talento, tiene la paciencia para estas cosas, pero todavía puedes tener la paciencia de aplicar a todas estas becas, lo que ya hablamos.
Exacto.
Había otras opciones.
Hay diferentes opciones, exacto. Y como ya dijimos, no todas las becas requieren que usted tenga necesidad económica. Uh-huh. Que eso es algo que usted dice, ah, pero si no aplico porque no me dan la PEL. Pues quizás hay algunas de estas becas, como ya dijimos, que sí usted puede aplicar. Pero si ninguna de estas cosas le aplica, pues siempre está la opción de conseguir un trabajo part-time.
Así de fácil. Y esa y ahí
vuelvo. Y a la gente no le gusta escuchar esto.
No, a la gente,
y a los padres no les gusta escuchar esto para nada. Mi hijo dice que va a trabajar un part-time en McDonald's, pero ¿por qué?
Exacto.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Y la realidad del caso es que hay tiempo. Lo que pasa es que nosotros los estudiantes somos unos vagos cuando no...
Estamos hablando por nosotros, no por nadie más. Nosotros fuimos sendos vagos.
Ok, yo lo que digo es que sí, uno a veces tenía que matarse estudiando. Pero en verdad era porque uno lo dejaba, lo procrastinaba.
Exacto.
Y en verdad, yo no puedo hablar por todo el mundo, pero eso es, lo de procrastinar era bien común.
Claro que sí. Y
era
de la misma manera que nosotros procrastinábamos y nos comíamos la M, había gente que nosotros los veíamos que tenían estudiaban, estaban en bandas, tenían su trabajo part-time.
Tenían su schedule para irse a dormir y para irse a levantarse.
Jangueaban.
Exacto.
Tenían pareja y sacaban buenas notas. Yo no sé cómo ellos hacían todo eso, pero lo hacían. Y tenían la destreza, la disciplina de hacerlo, que eso es lo que hay que crear, que eso es lo que nosotros no teníamos.
Exacto.
Pero se puede. Y si ninguna de estas opciones aparece, pues hay que hacer algo. Y un trabajo parcial, un trabajo part-time, mientras tú estás estudiando, no te va a matar, no va a matar a nadie. Hay tiempo para trabajar y es algo que es un sacrificio que vale la pena, porque a fin de cuentas es mejor yo graduarme sin préstamos estudiantiles a estar perdiendo mi tiempo en la universidad porque aparentemente estoy estudiando full-time.
Exacto. Eso es como que graduarme 5 años con un montón de préstamos o quizás graduarme en 7 años sin ningún préstamo. ¿Cuál tú crees que yo voy a coger?
Y depende, o sea, y todo esto obviamente es algo individual. Cada persona tiene que hacer su análisis, cada situación es diferente. Hay personas que están en situaciones súper complicadas. De eso no es lo que estamos hablando necesariamente. Estamos hablando de que hay opciones, de que hay que buscar alternativas.
Y algo que también es bastante común, algo que yo veía bastante, era que las compañías o los dueños de negocios donde estaban estos estudiantes trabajando eran bien flexibles con las horas.
¿Tú tuviste un part-time?
Exacto. Yo trabajaba en una compañía y ya yo trabajaba como programador, como era tester, él probaba los programas y esto de IT. Y empecé con un internado que fue... gratis, no me pagaron por eso, pero después me contrataron part-time y todavía me faltaba un año para graduarme y el mínimo federal y todo eso, pero básicamente ellos me dieron la oportunidad de entrar y salir al sitio, al trabajo, cuando yo quisiera, cuando yo tuviera chance.
De acuerdo a cómo era tu calendario.
Exacto, yo lo que hice fue que yo, como en Mayagüez el tapón y todo eso, yo me compré una motora.
Un
evento.
Ajá, un evento de eso. Tenían que ver a Manuel, era algo increíblemente funny.
Exacto. Entonces, yo podía ir al colegio. Si yo tenía 2 horas o 3 horas entre clases o algo así, a veces yo cogía la motora y me iba y trabajaba y volvía otra vez al colegio.
¿Y cómo era?
No tenía que buscar parque, no tenía que hacer nada.
¿Y cómo eran esos aguaceros?
Y esos aguaceros que uno llegaba al salón bien tripado a las 2 de la tarde.
Mira, pero mencionaste algo que se nos olvidó mencionar y yo quiero aprovechar este momento. Hablamos de part-time. Si ninguna de estas le funciona, busca un part-time. Fast food, entidades, compañías relacionadas a lo que usted está trabajando, etcétera, etcétera. Tú empezaste ahí con un internado.
Un internado donde no me pagaron.
Donde te pagaban cero. Pero tú estabas creando...
Disciplina, liderato, ¿qué más? Organización.
Puntualidad.
Puntualidad, todo ese tipo de cosas.
Exacto. Y estabas aprendiendo de tu field.
Exactamente.
Los internados existen también. Hay internados de verano, hay internados de Navidad. Yo sé que hay a la gente que le da un poquito de miedito porque no saben qué esperar, yo soy muy joven, yo no sé qué me va a esperar. Coja todos los internados que usted pueda.
Yo no sabía absolutamente nada.
Olvídese usted. Hay internados que no les pagan nada.
Pero la cosa es que esa es la expectativa.
¿Cuál es
la expectativa de ellos, de cuando ellos van a buscar un intern. Uh-huh. Es como, ellos no saben, tú no sabes nada.
Ellos asumen que tú no sabes nada.
Tú sabes unas cuantas cosas porque tú estás en la universidad. Uh-huh. Pero esa es la expectativa, que ellos saben que tú no sabes mucho, porque tú no tienes ninguna experiencia, tú no sabes ni que tienes que llegar a tiempo al trabajo.
Yo me vine a enterar eso los otros días. Ay, bien, qué responsable. Milagro que no me han votado, milagro. Pero anyway, internados. Hay internados que te pagan y hay internados que no te pagan. Uh-huh. Nosotros también aprovechamos, nosotros buscamos todas las maneras de aprovechar toda esta...
¿Cómo que sin saberlo?
Regular sin saberlo, porque nos jodeábamos de gente que sí sabía.
Exacto.
Así que eso es otro tip para ustedes. Para su hijo o para usted, para ti, si no estás escuchando.
Ese es de bono.
De bono. Busca gente que sepa, ¿sabes? Busca gente. Si tú no sabes, busca gente que sepa. Porque uh-huh. Aunque sea por osmosis, vas a aprender.
Exacto.
Pero hay internados que tú puedes venir a Estados Unidos y trabajar durante los veranos, mientras tus años académicos en los veranos puedes venir aquí y te pagan. Tienes oportunidad. Nosotros hicimos internados de lo que se llama HACU. Hispanic Associations of Colleges and Universities. Y así como esa institución, hay un montón más. Uh-huh. Que tú vienes a, básicamente, Washington, D.C. y a otras ciudades también, y te dan un empleo con una agencia de gobierno, y tú estás ahí el verano conociendo la ciudad, conociendo gente de un montón de otros sitios, conociendo diversidad cultural. Uh-huh.
Y los amigos de nosotros ahora mismo son desinternados.
Exacto. Y mira, 10 o 12 años después, los amigos que tenemos hoy, muchos de ellos los conocimos allí. Muchos de ellos se quedaron aquí, vivieron en DC por muchos años. Y de aquí comenzaron a crecer como profesionales y como personas, ¿no? Porque tú eres joven.
Y yo me enteré de eso cuando fui a una conferencia en algún momento. En el colegio, uh-huh. De HACU, qué sé yo. Ok, bueno, para allá a ver qué es eso.
Exacto. Y entonces...
Y no apliqué en el momento, como que eso fue mucho después.
Uh-huh, uh-huh. So, lo que queremos decir con esto es que hay muchas oportunidades allá afuera. Hay muchas avenidas por las cuales si usted se mueve, si usted no se queda en la zona de confort, si usted se mueve, usted puede conseguir... tantas cosas para usted poder entonces graduarse sin préstamos estudiantiles o con pocos préstamos estudiantiles, para usted poder conseguir oportunidades para quizás un empleo a la vez usted salga de la universidad, porque hay veces que estos internados, cuando te ven que tú eres competente, que tú sabes hacer cosas, que eres organizado, que eres puntual, te dicen, pues tan pronto tú te gradúes, te queremos contratar.
Y no es tan difícil. Eso es lo que hemos aprendido los últimos 10, 12 años. No es tan difícil.
De verdad que no. El bar está bien low. Si usted de verdad es competente, si usted es competente, organizado.
Todo lo que tiene que ser es competente.
Exacto.
Todo lo que tienes que
ser. Mira, no tiene ni que, si viene para Estados Unidos, no tiene ni que saber inglés. Es como que vas a aprender, a la buena o la mala, vas a aprender. Tienes uh-huh. que saber, tienes que defenderte un poco porque vas a hacer una entrevista, no es la gran
exacto.
cosa.
Y cuando llegas tú, como nosotros, yo llegué aquí, yo pedía lo mismo en el sitio de pizza, eso porque yo no quiero hablar inglés.
Exacto.
Que no me atrevo.
Y con esto yo no quiero, no me lo tomes a mal, yo no quiero fomentar que la gente se vaya de Puerto Rico ni nada de eso. Al contrario, ¿sabes? No, para mí, mientras más oportunidades hayan en la isla para que la gente se pueda quedar y producir en la isla, mejor todavía.
Sí, pero yo no estoy, exactamente, pero yo no estoy opuesto a la idea de que venga un estudiante y venga por un verano a Estados Unidos, por lo menos experimentar algo, otra cultura y volver otra vez para la isla.
Eso te va a dar una perspectiva uh-huh. tan diferente y tan grande que de verdad te va a cambiar como persona, te va a hacer entender muchas cosas de manera diferente. Así que... esto es para tratar de evitar de tener préstamos estudiantiles en la medida posible.
Estas son las cosas que puedes hacer para generar algún ingreso, este tipo de cosas. Lo otro que tienes que hacer es también manejar ese ingreso, solo de hacer presupuesto, lo de que consigas una tarjeta de crédito estudiantil.
Uh-huh. Ojo.
Y que ¿cuál es?
Ojo. Te estamos diciendo que tú tienes que comenzar a crear crédito en la universidad. No esperes a después. Hemos visto esos casos. Sí, hay tarjetas de crédito de universitarios. Mi primera tarjeta de crédito fue con el Banco Popular en la Universidad de Puerto Rico y ellos lo que me dieron fue un balance de $300, ¿ok? Pero ese balance de $300 me ayuda a comenzar a crear crédito. Eso no significa que usted va a coger esa tarjeta y se va a ir por ahí free for all a comprarse ropa, a comprar PlayStation, a comprar boberías, o irse a janguear, a parisear, a viajar, que lo hemos visto. Y después, entonces, como quiera ir y meter siempre préstamos estudiantiles, porque ahora tienes que pagar la tarjeta de crédito.
Ah, con intereses.
Exacto. Eso no significa que usted va a usar la tarjeta de crédito desmedidamente. Es, lo que estamos diciendo aquí es que... Esa cosa me confundió. Lo que estamos diciendo aquí es que tu tarjeta de crédito tú la vas a usar como parte de su presupuesto. De la misma manera que le decimos a los adultos, si usas tarjeta de crédito, cada cargo que usted hace esa tarjeta es parte de su presupuesto. A ti como universitario te decimos exactamente lo mismo. Si utilizas tu tarjeta de crédito, ese cargo va a ser parte de tu presupuesto. Uh-huh. Claro. Esperamos estar claros.
Yo espero que eso esté bien claro. Porque tú no puedes ser más clara. Tú eres la persona más clara en el universo ahora mismo.
You're so full of it. Ok. Si de alguna manera usted está forzado a tomar préstamos estudiantiles porque ha hecho todo esto y como quiera no es suficiente. I mean, no lo culpo. Yo terminé con un préstamo estudiantil anyways.
Yo también, y pues fue por falta de
disciplina.
De disciplina.
Básicamente, vamos a ser realistas. Pero si por alguna razón usted puede estar en una posición financiera en la que, como quiera, necesita tomar préstamos estudiantiles.
Y la verdad es que yo diría que eso es lo último.
El último recurso.
Lo último. Es como que, ya, yo estoy hablando de algo, algo bien, bien, bien. Es como que para mí es hambre, casi. Como que, como que si no cogiste préstamo, yo no como.
Entonces, ¿cuál es la sugerencia si estamos en esa posición? Si hay que tomar préstamos estudiantiles, ¿cuál es el advice?
Lo que tú tienes que buscar, y tú debes haber hecho este research, es buscar cuánto tú vas a hacer, en cuál va a ser tu salario de tu primer año cuando tú te gradúes. Tú buscas cuál es tu salario, el total de tus préstamos estudiantiles no debe pasar del salario de tu primer año, después que te gradúas.
Sencillo. So, si usted, obviamente, tú no te vas a meter a la universidad a estudiar algo en lo cual tú no sabes cuánto vas a cobrar. Uh-huh. Porque este es el problema, que mucha gente entra a la universidad, yo quiero estudiar X, yo quiero estudiar Y, y no sabes nada de que si de verdad eso tiene algún valor en el mercado, lo hemos dicho aquí millones de veces.
Y todo esto se puede hacer ya desde high school. Según estás trabajando con las becas, uh-huh, esto también es parte del
research,
de la investigación.
Exacto. Tú vas a averiguar, si yo estudio tal cosa, ¿cuánto me va a dejar eso cuando yo salga de la universidad? Y entonces el total de tus préstamos estudiantiles, total, no debe ser mayor que esa cantidad. Para uh-huh, que entonces usted tenga una posición cómoda para pagarlo. Uh-huh. Porque como ya le dijimos, no se van en una bancarrota. Y al día de hoy todavía no hay una ley que se los perdone. Así que tenemos que seguir con ellos y hay que pagarlo. Uh-huh. ¿Ok? Ok. Ya. ¿Vamos? Yo no tengo nada más que decir. ya tiré la descarguita.
Ya la tiraste, bueno.
Chiquitita.
Está bueno.
Estamos buenos. Así que pues nada.
Está bien. Yo creo que es suficiente información.
Un montón de información. Y pues obviamente, padre o estudiante que nos escucha, si usted tiene dudas acerca de esta o alguna de las otras cosas que hemos hablado aquí, del proceso para su hijo, de las becas, de los recursos que hemos encontrado online, de cómo los buscamos, de banda y orquesta, de lo que sea, de lo que usted haya escuchado aquí hoy, sabe que nos puede escribir, nos puede dejar un comentario abajo en los comentarios, o puede ir entonces a nuestras plataformas de Facebook e Instagram, nos encuentran como Café on a Budget. Y también, si quieren enviarnos un email, nos pueden enviar en caféonabudget@gmail.com.
Y es bien interesante porque este tema salió porque alguien nos preguntó sobre esto. Uh-huh,
uh-huh, uh-huh. Así que nada, comparta esto con sus compañeros, con sus familiares, estudiantes, no estudiantes, padres de estudiantes. Y esperamos entonces que le haya sido de provecho. Y nos vemos la próxima semana con el próximo tema que traigamos aquí.
El que sea.
Yes, yes. Vamos a ver con qué salimos. La Manga Production.
Así que nada, esto fue...
Café
on a budget.
On a budget. Peace.